Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En Un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Ya se los voy a decir, para que aprendan de los viejos cómo se debe vivir. Y si a uno le molesta o de pronto le incomoda, hágase el que no escuchó, lárguese de aquí, no joda. ¡Primera tanda! Todo aquel que bien trabaja, no le toca comer paja. Quien caca al aire dispara, ni cae en su propia cara. Si compra ropa barata, se estrena y se desbarata. No negocies ni discutas con locos, niño, ni hey. Nunca olvide al que fue arriero, su riago, ruana y sombrero. Son el ocio y la pereza, los padres de la pobreza. Quien no ha visto una pantera, ni un gato y sale en carrera. Desde chiquito le pica la colita que es maíz. Uy. Ni Dios que dijo mujer, y ahí mismo empezó a joder. Para apoyar en la escuela, el pedo para que vuela. Los que duermen con pelaos, por lo menos salen miaos. Ningún rico se recuerda, el rabo le huele a mierda. Segunda banda. Siempre huele mucho más la caca de los demás. Hay muchos bobos que nacen, pero son malos que se hacen. A quien nunca ha usado bragas, los calzones le hacen llagas. La dama que la recluta, casi siempre la más. ¡Uy! Dicen que al hombre sin plata, estar en la cama lo mata. Pero si tiene mujer, pues se acaba de joder. Y si acaso tiene moza, se le pone peor la cosa. En los bares y en la ruta, se conoce el hijo. ¡Hey! La mula de los Robledos, es mero sudor y peo. Amor de muchacha fea, no se mengua ni la dea. El más cristiano se alegra si se le muere la suegra. Muchacha fina y discreta, no anda mostrando las. ¡Ay! ¡Arriba, arriba, carranguero! ¡Tercera tanda! A mujer bonita o rica, todo el mundo la critica. Así es como el diablo paga.
Estás saboreando el español con Se Lee Cultural.
A ver los refranes del abuelo. Cuente, cuente.
Buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es Se Lee Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. El día de hoy vamos a hablar de un tema que nos alegra mucho poderlo abordar, y es acerca de esa tradición que está en nuestros refranes. Y para eso, hoy tenemos una invitada muy especial, pues que no es una invitada, pero hace un tiempo ya estaba en el programa, y es la profesora María Mercedes. Maestra, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
Hola Diego, buenos días para ti y para todos los oyentes de nuestro programa. Me encuentro bien, me encuentro en cuarentena, en mi localidad estamos encerrados, pero estamos de buen ánimo y lista para hablar de expresiones idiomáticas.
Gracias, maestra. Profesora Luz Elena, ¿cómo está el día de hoy?
Buenos días, Diego. Buenos días a los ciberoyentes, al profesor Rodrigo Huertas, al profesor Sebastián Cobos, a la profesora y invitada y queridísima por todos nosotros, María Mercedes. Hoy les voy a hablar sobre refranes campesinos. Voy a hablar, voy a traer a colación un par de ellos y analizarlos. Recuerden que me pueden escribir a luz.digiorgi@unrosario.edu.co.
Gracias, maestra. Profesor Cobos, ¿cómo está el día de hoy?
Bien, bien, Diego, muchas gracias. Ya de nuevo en Bogotá, después de unos días de estar fuera de la ciudad. Contento de acompañarlos de nuevo en el programa en vivo. También, pues, me encuentro en cuarentena nuevamente. Les mando un abrazo a todos, pues, virtual. A la profesora María Mercedes, que nos acompaña, a Luz Elena, a ti, Diego, y a Rodrigo, que están en este momento haciendo posible esta celebración cultural.
Gracias, maestro. Y profesor Rodrigo, ¿cómo está el día de hoy?
Muy buenos días, queridos compañeros, ¿me pueden escuchar?
Sí, maestro.
Perfecto. A nuestros queridos cibernautas, a ustedes, queridos colegas, un caluroso saludo. Seguimos cumpliendo con las medidas preventivas para evitar el contagio del COVID-19. Pues les cuento que en esta emisión hablaré de los idioms o giros idiomáticos, algo de modismos, jergas y naturalmente el tema central, los refranes. Este es el CLE Cultural y me pueden escribir a jose.huertas@urrosario.edu.co para compartir sus opiniones sobre este programa.
Gracias, maestro. Y pues yo soy Diego Velázquez y me pueden escribir a diego.velázquez@urrosario.edu.co. Y les recuerdo, ya si de pronto alguien no sabe qué es un refrán, según la Real Academia de la Lengua dice: dicho agudo y sentencioso de uso común. Y de eso estaremos hablando el día de hoy. Esperemos que el programa sea de su agrado. Recuerden, en la dirección general está el señor Sebastián Ríos y en el control master nuestro amigo, el señor Nelson Duarte. Continuamos con el programa.
¡Refranes del abuelo! ¡Cuente, cuente!
Una mirada a la cultura. Se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Bueno, y escuchando a Héctor Lavoe con una canción que se llama La Abuela, vamos a darle paso al profesor Rodrigo Huertas. Maestro, sus dos minutos, comencemos con el tema.
Bueno, muchísimas gracias. Recordemos que la lengua no es solo el órgano del cuerpo que permite, junto con otros órganos, la articulación de las palabras para generar los discursos. La lengua también es el sistema de comunicación verbal y escrito, dotado de convenciones y de reglas. Uno de los sinónimos sería idioma, que es el objeto de estudio de la lingüística y de la filología. Pero cuando hablamos del uso particular que cada hablante hace de este sistema comunicativo, nos referimos al habla. ¿Y por qué este preámbulo? Bueno, en su estudio nos encontramos con términos como jerga, argot, regionalismos, barbarismos, modismos, expresiones idiomáticas, entre los términos más comunes, pero también podemos revelar este tipo de realidades lingüísticas a través de los refranes. Y termino con esto mi tiempo. En el caso de la jerga, que es un lenguaje especial y no formal utilizado por comunidades con determinados oficios o profesiones, pero también por comunidades que son minoría, definitivamente reflejan mucho de quiénes son y de lo que hacen. Pensemos en, por ejemplo, y no es que me quiera ir por las ramas, pero pensemos, por ejemplo, en la delincuencia, como un caso. Tienen una jerga que no siempre es de fácil comprensión para quienes naturalmente no hacemos parte, pues, del mundo criminal. Es usual encontrarnos con expresiones como pea, parce o chuspa, que son más bien localismos, pero también nos encontramos con expresiones con un sentido un poquito más amplio, que reconocemos un significado en ellas, pero que en otros contextos sencillamente podemos quedar perdidos, como la palabra lámpara, o violinista, o pailas, ¿no? O expresiones que las contienen, o expresiones o casos que aún nos dejan mucho más perdidos, como le dio piso, o lo sonó, o lo cascó, etcétera, etcétera. Y por supuesto también están los refranes, el centro de esta misión, y que hace parte de más bien el léxico generacional. Tal vez ustedes se han percatado de que los jóvenes de hoy en día no utilizan dentro de sus discursos los refranes, porque definitivamente el refrán hace parte del léxico de generaciones de décadas pasadas. Yo me atrevo a asegurar que muchas naciones los tienen y dan cuenta de ese acervo lingüístico. Gracias.
Tiempo, maestro. Bueno, ahora vamos con la profesora Luz Helena. Maestra.
Gracias, Diego. Bueno, me parece muy conveniente la canción que escogió para iniciar la discusión o la conversación acerca de los refranes, la canción de Héctor Lavoe y Willy Colón, que se titula Abuelita. Es una de las canciones más, de hecho, para mí es una de mis favoritas porque recuerda a mi abuelita y con ella recuerdo los refranes de mi abuelita. Mi abuelita era de un pueblo de Boyacá y ella decía muchos refranes que aquí voy a recoger y voy a mostrarles. Bueno, de la misma manera que el profesor Rodrigo, los refranes son metáforas como ciertas o se parecen un poco al lenguaje metafórico en tanto que son formas descriptivas imaginarias que dan cuenta de las creencias culturales que poseen las personas y los grupos sociales. Desde allí podemos comprender parte de los modos de ser y de las regiones. Por ejemplo, parte de la identidad colombiana está muy vinculada a los refranes campesinos y los campesinos, digamos, que aparecen en la región, por ejemplo, de Boyacá, de Santander, muchos que están vinculados al trabajo y al esfuerzo. Aquí escogí dos. Uno que dice, a Dios rogando y con el mazo dando, es un refrán que decía mucho mi abuelita, que está vinculado a que no es suficiente hacer una oración, sino que es necesario trabajar con constancia, con entusiasmo y ojalá tratando de prepararse más o preparar más para obtener mejores resultados y alcanzar mejores metas. Vinculada a este refrán también está ese que comúnmente escuchamos que dice con alma, vida y sombrero, que dice que todo lo que se tiene que hacer con esfuerzo, con corazón, con capacidad, ¿no? Todo esto, y gran parte del campesinado, por lo menos el campesinado del siglo XX, ha estado muy vinculado a esa descripción del trabajo y nuestra identidad, por ejemplo, como colombianos. Digamos que es una cultura del esfuerzo, ¿no? Una cultura con el cual, en la medida en que las personas se esfuercen, consiguen mejor las cosas o hacen meritoria, honorable o digna de reconocimiento. Quería entonces presentar estos dos refranes.
Gracias, maestra. Y ahorita el turno de nuestra invitada, profesora María Mercedes, su turno.
Bueno, muchas gracias, Diego. Yo voy a referirme más que a refranes, a expresiones idiomáticas y a la traducción, que es una de las cosas que más nos cuesta a los traductores, sonar naturales en las traducciones de expresiones idiomáticas. A veces es fácil porque existen en nuestra lengua de llegada. Por ejemplo, en inglés se puede decir take the bull by the horns y en español podemos decir agarrar el toro por los cuernos y ahí no tenemos ninguna dificultad. En francés incluso se dice prendre le taureau par les cornes. Pero a veces no es fácil y hay que darle una vuelta. Yo hice un pequeño análisis de dificultades que se podrían encontrar en 100 años de soledad en ambos idiomas, al inglés y al francés, las traducciones, y encontré unas cositas interesantes. Las voy a mencionar. En una parte dice, al principio de aquellas entrevistas, determinaban el curso de una guerra de carne y hueso. Entonces, en inglés se puede decir fácilmente, y así lo hizo el traductor Gregory Rabassa, the exchanges would determine the course of a flesh and blood war. Simplemente, en vez de hueso, dice blood, flesh and blood. Y en francés dice en chair et en os. También hay otra que es viva el Partido Liberal. En inglés, la traducción fácilmente es long live the Liberal Party, y en francés es vive le Parti Liberal. Pero hay una interesante que es cuando está el coronel Aureliano Buendía firmando unos papeles de acuerdos, todavía no ha sido el armisticio, pero él está muy molesto y finalmente firman unos papeles en los que los acuerdos eran detestables para él. Y él les dice, señores, ahí tienen sus papeles, que les aprovechen. Y el traductor francés se pilla que ahí hay una forma sutil de mandarlos al diablo, y él en francés pone vous pouvez vous les mettre ou vous voulez, que literalmente significa pueden ponérselos en donde quiera o metérselos en donde quiera, que les aprovechen. Y en francés, en inglés, dice here are your papers, gentlemen, I hope you can get some advantage of them, que es una traducción muy suavecita y le quita ese tono que en francés sí volvió más fuerte. Interesante ver esos matices. Una más que también hace diferencias en las dos traducciones. Uno de los ayudantes le dice, coronel, todavía tiene tiempo de quedar bien, como diciendo no firme eso, no firme el armisticio. Y en inglés dice there is still time for everything to come out right. En francés, en cambio, dice más parecido al español. Le dice, vous avez encore le temps. Esta no es. Bueno, ahí hay una pequeña equivocación, pero es más en el sentido de todavía tiene tiempo de usted quedar bien. Bueno, y por maestra, último.
Maestra, sí. Tiempo.
Bueno, quedamos después.
Guárdela para la siguiente intervención, ¿bueno?
Vale, perfecto, muy bien.
Listo. Maestro Cobos, tu turno.
Bueno, muchas gracias, Diego. Quiero resaltar que varios dichos colombianos generan recuerdos y nostalgias entre nuestros habitantes, pues son utilizados en diversas situaciones y hacen parte del día a día, y muchos son transmitidos de generación en generación y mantienen sobre todo vivo las tradiciones culturales. El español que se habla en Colombia se ha considerado como uno de los mejores que se habla pues, en la Hispanoamérica. Cada región, cada cultura colombiana tiene pues unos dichos hermosos, unos dichos que hablan mucho del país. Yo quiero mencionar tres dichos que dicen mucho de nosotros. El primero es, durmió conmigo anoche. Esto es decirle a una persona que por cortesía hay que saludarlo y que es mala educación no hacerlo. No me abra los ojos que no le voy a echar. Esta frase colombiana es típica de las madres que envían una advertencia a sus hijos cuando estos abren los ojos en señal de desaprobación. También es una alerta para los pequeños que están siendo desobedientes. Quiero cerrar también con otro dicho muy colombiano que dice mugre que no mata engorda. ¿A quién no se le ha caído algún alimento que se enseñaba con comer? Para estos casos se hace uso de esta frase que justifica el hecho de recoger algún alimento que se ha caído del suelo y que se recoge rápidamente para no sentirse culpable. O finalmente, quiero cerrar con este dicho que todos lo conocemos, tengo un filo que si me agacho me corto. Yo creo que para los productores como María Mercedes debe ser muy complicado traducir esto, ¿no? Tengo un filo que si me agacho me corto, para decir que tengo mucha hambre. Entonces, miren cómo cambian los dichos en nuestra cultura, ¿no? Es una forma de decir muy jocosa, los dichos en Colombia son muy jocosos, muy chistosos, apelan como a la lúdica y muy creativos, ¿no? Entonces, me uno también a lo que mencionaba Luz Elena, de que nuestros dichos y refranes también van de la mano como del humor, haciendo uso de la metáfora y la analogía. Muchas gracias para los que me escucharon. Ya les traigo otros dichitos más en mi segunda intervención. Muchas gracias.
Gracias, maestro. Sí, eso es muy cierto, ¿no? Nosotros tenemos esos dichos y esos refranes y casi siempre son por cuestiones trágicas o de regaño. Bueno, guarden sus refranes para nuestra siguiente sección y continuamos con el programa.
Rosario Radio es cultura en Se Lee Cultural.
Te fuiste sin tener razón, buscando otro cariño. Ni pienses que te iría a buscar.
Continuamos con Selena Cultural y ahorita escuchamos a Vicente Fernández, pues con una canción que lo dice todo. La canción se llama Como dice el refrán. Y habla, pues, en cierta medida de un desamor y que lo abandonaron y, bueno, de lo que hablan las rancheras. Debo confesar que me puse muy contento escogiendo esta, la música de este programa, al punto tal que me olvidé un poco de la cuarentena y me sentí más en una cantina. Profesor, perdón, maestra Luz Elena, continúe, por favor.
Bueno, gracias, Diego. Sí, a mí me parece que el tema es muy interesante porque los refranes, los modismos y todas estas construcciones metafóricas y que también se, aquí también se vinculan a las analogías, nos permiten comprender un contexto, ¿no? Por eso la dificultad, creo yo, también para preguntarle esto a la profesora María Mercedes, de su traducción, ¿sí? La dificultad de que se puede presentar a la hora de, bueno, finalmente la región, la cultura, el grupo social, ¿qué es lo que quiere decir a propósito de estos refranes? Por ejemplo, bueno, no obstante, me quiero referir a uno que me parece problemático, o que por lo menos un psicoanalista, acá me voy a poner un poquito profunda, pero hay un psicoanalista que escribió incluso una columna acerca de un refrán colombiano. Que se, el psicoanalista se llama Mario Bernardo Figueroa, que hizo un análisis del siguiente, que dice: a las mujeres no se les toca ni con el pétalo de una rosa. Y ese es un dicho, por decirlo así, que lo escuchamos en la cotidianidad y que incluso en situaciones de abuso, que fue el tema que hablamos la clase anterior, el programa anterior, allí, por ejemplo, en este dice Mario Figueroa: las mujeres no se les toca ni con el pétalo de una rosa. Habla de una cultura particular y habla de una cultura que pone a las mujeres en un imaginario superior, dice, incluso en sociedades en donde la cultura religiosa, por ejemplo, la cultura de lo sagrado, está ligado al tema de las vírgenes y al sentido sagrado de las mujeres. Aquí ya para terminar, entonces es como una cultura, por ejemplo, la colombiana, que está ligada a lo sagrado, a la religión específica, considera a las mujeres desde un punto de vista sagrado, en donde cobra sentido el refrán: a las mujeres no se les toca ni con el pétalo de una rosa, pero que desde un punto de vista psicoanalítico, y acá es cuando de pronto se pone un poco densa el comentario, o de pronto un poco más profundo, en mostrar que cuando se ve a las mujeres como sagradas, o cuando se ve a las mujeres desde un punto de vista de lo sagrado, se pueden llegar a cometer o se pueden llegar a justificar ciertas situaciones de violencia. Él vincula esto al mostrar que es lo más sagrado en situaciones de violencia, por ejemplo, en masacres. Y tanto, bueno, cualquier grupo armado, por ejemplo, generalmente toma a lo sagrado. ¿Y qué es lo más sagrado en este caso en contextos como lo nuestro, las mujeres? Bueno, con esto cierro un poco para mostrarles una visión un poco más profunda, digamos, del análisis de un refrán, incluso un análisis psicoanalítico que hace el psicoanalista Mario Figueroa, que se dice: a las mujeres no se les toca ni con el pétalo de una rosa.
Gracias, maestra. Profesor Cobos, su turno.
Bueno, muchas gracias. Digo, yo digo con este manual de dichos colombianos, que son muy propios de nuestras regiones y que dicen mucho de nuestra idiosincrasia, de nuestra forma de ser y de pensar. Voy con un grupo de cuatro para que recordemos todos y tratemos de entenderlos de una mejor forma. El primero es: ¿y usted qué come que adivina? Y este quiere decir que hay ciertas personas que anticipan situaciones o adivinan cosas con facilidad. Este dicho colombiano es perfecto para esas personas que parece que tuvieran una bola de cristal. Otro dicho muy colombiano es: el que tienda, tienda, que la tienda. Es una frase utilizada en su mayoría por personas mayores que intenta dar una lección de responsabilidad a las personas menores. En otras palabras, da a entender que es importante ser responsable con las cosas propias. Un dicho también muy colombiano es: Le cuento el milagro, pero no el santo. Esta es una frase muy típica en momentos de chisme, pues aquel que tiene la historia que todos quieren saber deja claro que no revelará el secreto, revelará el secreto, pero no la fuente. Y cierro con este, y es un dicho también muy popular: es más feo que un carro visto por debajo, y se usa cuando está viendo el lado menos agradable de la situación. Entonces, ten en cuenta cómo estos dichos colombianos apelan también como al humor, pero también tienen un trasfondo muy, muy interesante para analizar nuestra idiosincrasia colombiana. Muchas gracias.
Gracias, maestro. Bueno, pues debo aclarar que las preguntas las va a responder nuestra invitada al final del programa. Por ahora, pues seguimos con lo que teníamos preparado. Maestra María Mercedes, continuemos pues con 100 años de soledad.
Gracias, Diego. Voy a hacer aquí una pequeña digresión y me voy a salir de 100 años de soledad para referirme a un refrán, y también estoy en línea con la profesora Luz Elena, que es: al que madruga, Dios le ayuda. Y este refrán da cuenta de nuestro carácter religioso en el mundo hispánico. En inglés hay un equivalente que es the early bird catches the worm, que significa literalmente el pájaro madrugador agarra al gusanito. Y yo creo que para un poco empezar a responder las preguntas de Luz Elena, los traductores tenemos que ser conscientes del ámbito cultural que se subtiende en cada lengua. Fíjense ustedes que en inglés se elimina la referencia a Dios, y eso no es gratis, porque en la cultura, en las culturas más bien de corte luterano, etcétera, se pone el énfasis en el trabajo sin la presencia de Dios. En cambio, en español está a madrugar, sí, pero con la presencia de Dios. En inglés solo hay un pájaro que por haber madrugado tiene la capacidad de agarrar un gusano. Otra cosa que está muy en la cultura nuestra, y ahí vuelvo ya a García Márquez, con esto termino este fragmento, el final de un capítulo dice que el joven comandante de la guardia amaneció muerto de amor. En inglés simplemente dice: the young commander of the guard was found dead, sin el amor, under the window. Esto de morir de amor, el bolero, todo eso desaparece en inglés y no es gratuito. Morir de amor no existe en inglés. En cambio, en nuestro mundo de los boleros, ya lo habíamos mencionado al principio también, morir de amor es como pan cotidiano. Dejo allí por ahora.
Gracias, maestra. Profesor Rodrigo, su turno. Maestro.
Maravillado con esta exposición de María Mercedes, de la profesora María Mercedes. En la calle hemos escuchado expresiones que son parte de nuestra idiosincrasia, y ya el profesor Sebastián Cobos ha mencionado algunas, pero a veces cuando estamos conociendo un poco otro país, de pronto queremos darnos las de chistosos. Ustedes han escuchado hágame un 14. Uh-huh. Do me a 14, no podría ser. No, si las moscas, for if the flies. O nos cayó la tumba, the cops came over us. O diría un amponzuelo en la calle: bájese de los pisos. Algo así como get off those floors. Pero naturalmente, y esto seguramente la profesora María Mercedes nos contará, no podría equipararse de esa manera. Y se me ocurre algo tan cordial como pague el cafecito, mijo. Podría ser, o podría corresponder a pay for the little coffee, buddy, o my son. Esto significa, pues, que tampoco deberíamos hacer una traducción de expresiones de otras lenguas a la nuestra, así como así. Tal vez la profesora María Mercedes ya lo mencionó, sin el cuidado que exige observar el contexto de la lengua de llegada. Y termino con uno de los dichos que me ha impactado mucho, y vuelvo un poquito a lo que ya dijo la profesora María Mercedes en el ejemplo de a quien madruga Dios le ayuda, con el equivalente en inglés, que por cierto hay otro,
y es
Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise, que también saca a Dios, como lo mencionó la profe María Mercedes. Bueno, me refería, perdón por el paréntesis, a "You are the apple of my eyes", que equivaldría en nuestro castellano, si hacemos esa traducción, y no sé si es correcto decir traducción, "tú eres la manzana de mis ojos". No obstante, en castellano sí tenemos la expresión "tú eres la niña de mis ojos". Cierro con esto, no sé si es que manzana tenga una relación con el fruto bíblico objeto de la caída de la humanidad, me lo pregunto. Muchas gracias.
Gracias, maestro. Sí, como vemos, pues los dichos y demás, pues es difícil traducirlos. Digamos, hay libros, me viene a la mente Transpoiring, que estaba escrito en un inglés escocés que al traducirlo al español, en realidad pues no pueden traducirlo y les toca colocar unas notas al pie larguísimas explicando cada uno de los dichos y los refranes que se utilizan ahí. Me imagino que esta será la forma, digamos así, adecuada de traducir estos libros. Pero digamos, estas preguntas sí las dejamos al final a la profesora María Mercedes. Por ahora, continuemos con el programa.
Diré como dice el refrán, ni falta que hace al fin la que se va.
Una mirada a la cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Buscando entre mis recuerdos, había un cuaderno de escuela. La sorpresa fue grande al ver que...
Bueno, y volvemos a Celeste Cultural con estos ritmos antillanos y caribeños. Y bueno, que esta es cubana, radicada en Estados Unidos desde hace mucho tiempo, es Gloria Estefan, con una canción que se parece mucho a la de Héctor Lavoe. Es más, yo creo que es como... le quiero hacer un reconocimiento a Héctor Lavoe, ya que la canción es muy parecida y los refranes que utiliza ahí también. Profesor Cobos, su turno. ¿Profesor Cobos?
Amanece más temprano.
Se los cayó el profesor Cobos. No, profesor Elba Serena.
¿Me escuchan?
Sí, maestro, su turno.
Bueno, pues una vez analiza algunas palabras que solo un colombiano y que son muy difíciles de entender para alguien extranjero, ¿no? Por ejemplo, la palabra amañado, que se refiere a una persona que está muy a gusto en un lugar, ¿no? Que estamos amañados. Para nosotros es normal decir amañado, pero vaya usted a traducir. O bacano, cantaleta, ¿sí? Desentejado, ¿sí? Enguayabado. Son palabras que solamente un colombiano puede entender. O la fritanga, ¿sí? El picañar, el gallinaciar, el hostigante. Entonces hacen parte de nuestras palabras que por nuestra cultura, pues solo el colombiano puede entenderlo y que a la hora de traducirlas, pues supongo que son muy difíciles. Por ejemplo, la palabra intenso, o sea, todos sabemos qué significa intenso, pero y podemos hacer una frase con la palabra intenso, no si intenso, pero para traducirlo, pues imagino que es complicado. O jartera, pues la palabra lichigo, sí, son palabras que nos acompañan a nosotros, que son muy, muy populares, pero que para un traductor, no imagino que es muy difícil, que posteriormente le preguntaría a María Mercedes cómo se traducen esta serie de palabras muy propias de nuestra voz. Muchas gracias.
Gracias, maestro. Profesora Luz Elena.
Sí, Diego. Bueno, pues para recoger un poquito lo que hemos conversado, me parece importante esa indicación que nos hace la profesora María Mercedes, la salida. Cuando se deja de lado a Dios en el momento de la traducción, ¿no? Y gran parte de lo, revisando aquí un texto sobre refranes campesinos, ¿aló? La mayor parte de los refranes están ligados
estoy al aire y terminamos a las 12:10.
A Dios, ¿no? Y también al vincular o al mostrar o al dejar a cada persona en una posición particular.
Entonces a las 12:10.
Buscando entre mis recuerdos, había un cuaderno de escuela.
Sí, bueno, quería hablar de dos. panes que están vinculados al ámbito de lo sagrado, como líbrame Dios de las aguas mansas, que de las bravas me libro yo. Una persona calmada, pacífica, pero que cuando se enoja de verdad, ¿no? Y otra que también está vinculada a lo sagrado, de todo hay en la viña del Señor. esa la decía mucho mi abuelita. Entonces, sí, quería como recapitular un poquito y mostrar que lo lindo de los refranes es que nos muestra no solamente nuestras culturas, sino nuestras creencias y cómo gran parte de ese acervo cultural, pues, también nos muestran ciertas posiciones jerárquicas, ¿no? Es decir, una construcción sobre lo femenino, incluso una construcción sobre lo masculino y una construcción sobre también sobre cuestiones de posiciones de autoridad que son interesantes de ver allí. Bueno, hasta ahí va por ahora mi intervención.
No por mucho madrugar, amanece más temprano. No, no. Sí, señor.
Sí, maestra. Teniendo en cuenta todo lo que usted dijo, se podría entrar a mirar que muchos de estos refranes no son políticamente correctos, con lo que ocurre, muchos son pues homófobos, otros se podrían decir que son machistas y demás, pero pues hay que estar ahí en el análisis, y es un cambio generacional, ¿no? Porque también ya lo decía el profesor Cobos, que muchos de estos refranes hacen parte de la tradición y son nuestros abuelitos los que los dicen, o nuestros papás,
claro,
y uno al final termina diciéndolos, ¿no?
Claro, pero es una manera también de comprender ciertas estructuras, por decirlo así, sociales.
Incluso claro.
También, o sea, quizás aquí lo que quiero decir, sí, los refranes son incluso, muestran una posición política, muestran unas estructuras de poder, muestran unas creencias culturales, religiosas, y evidentemente el caso de lo sagrado, ¿sí? La creencia sagrada es muy fuerte en nuestra identidad y es muy interesante pues analizarlo a profundidad. Digamos que los decimos y los repetimos, pero quizás a veces puede llegar incluso a ser lo preocupante, porque uno repite y repite, pero a veces puede estar repitiendo algo que incluso también puede ser cuestionado, ¿no? Por el caso del refrán o de que si a las mujeres no se les toca ni con el pétalo de una rosa, ese es un refrán interesante para analizarlo a profundidad. No significa que todos, ¿no? De pronto no todos requieren el análisis, pero los refranes son interesantes porque entre chiste y chanza, ahí sí, como dice, entre chiste y chanza, pues estamos quizás aceptando o legitimando o avalando comportamientos, estructuras que incluso en su momento pueden ser, o incluso en nuestro momento pueden ser cuestionables.
Bueno, maestra, gracias, y démosle paso al profesor Rodrigo, que está que se habla. Maestro. Profesor Rodrigo.
Los refranes, como dije, hacen parte del acervo cultural de un pueblo e incluso revelan su caudal lingüístico. Les traigo un refrán con historia, y se trata de la expresión en inglés
Much Ado About Nothing, que se asocia con la obra de William Shakespeare publicada en 1599 y bueno, que hace parte de las grandes comedias de la época.
Esta expresión se ha traducido o se ha interpretado como mucho ruido y pocas nueces. E incluso en Colombia tenemos una expresión cercana.
Mucho tilín, tilín y nada de paletas, que hace referencia
al clásico cochecito de helados dotado con una o varias campanitas y del que disfrutábamos mucho en las tardes de juegos en el parque los domingos.
Pero esta expresión se utiliza para señalar
que se está haciendo mucho aspaviendo o mucho escándalo por algo
que en realidad no lo amerita, algo que se promociona o se ofrece con bombos y platillos, pero al final no es mayor cosa. Me recuerda a otra expresión en inglés, it is a lot of fuss,
que va por esa línea. Hace unas décadas atrás escuché una versión en el fútbol, mucho toque toque y de aquello nada, que bien podría ajustarse a otras situaciones. Gracias.
Bueno, maestro. Profesora María Mercedes, cuéntenos.
Bueno, pues yo estaba pensando en algunas de las cosas que han dicho los colegas y, por ejemplo, Sebastián mencionaba las diferencias generacionales a la hora de los refranes. Por ejemplo, está quitarse el sombrero, me le quito el sombrero, que significa reconozco el valor de algo por su carácter de extraordinario. Pero ya no existe la costumbre real de quitarse el sombrero. Entonces, en las nuevas generaciones es posible que desaparezca el refrán quitarse el sombrero frente a alguien. Desapareció el sombrero, o mejor, desaparecido el sombrero, desaparece también el refrán. Otro de esos objetos en los que pienso ahora es en los pañuelos. Recordemos que en la generación de las personas que nacieron en los años 1930, etcétera, era de uso común el pañuelo, y decíamos que el mundo era un pañuelo cuando queríamos decir que era muy pequeño y que las coincidencias eran muy frecuentes dado el tamaño del mundo, que era como un pañuelo. Creo que esa desaparecerá también. Pienso también en las diferencias entre un idioma y otro. Por ejemplo, decir algo de dientes para afuera, connotando que no creo en mi interior que eso sea verdad. En español, la parte del cuerpo que resalta es los dientes. En cambio, en inglés se dice to give lip service, que literalmente sería dar servicio de labios. En realidad lo que quiere decir es decir algo de dientes para afuera sin tener la convicción. Todo eso denota diferencias culturales dentro incluso de nuestro mismo mundo, que es en nuestro caso el español, para hablar de los cambios generacionales. Te doy otra vez la palabra, Diego.
Bueno, gracias, maestros. Bueno, ahora hay una cuestión que quiero que pensemos para ya nuestro diálogo final, que va a ser muy generoso, y es, digamos, ustedes, con la que aquí tenemos gente de diferente edad, ¿qué refranes utilizamos todavía? Es decir, ¿qué refranes sentimos como propios? Entonces quiero que lo piensen y en el siguiente bloque comenzamos hablando de estos. Continuamos con el programa.
Con esta me despido, espero tomes consejo de los refranes de
ahora. Una mirada a la cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Canción que llama el rey del refrán, pues claramente es música llanera, pues no sabría, yo creo que es de venezolana, pero pues igual ustedes ya saben que el llano es extenso y hay veces se pierde la frontera. Profesor Rodrigo, ¿cuál refrán utiliza todavía?
Diego, pues estaba pensando en dos que utilizo y que son muy cercanos. Uno es, hijo de tigre sale pintado, y el otro es similar, de tal palo tal astilla. Esos los uso con cierta frecuencia.
¿Por qué los usan?
No, bueno, cuando me topo con mis amigos y me entero que tienen hijos y de pronto tenemos la oportunidad de verlos y compartirlos, se me sale la expresión, porque generalmente uno encuentra mucha similitud, mucha cercanía en los rasgos, y uno dice, hijo de tigre sale pintado.
Bueno, gracias, maestro. Profesora María Mercedes, ¿qué refranes utiliza o qué dichos utiliza todavía?
Yo utilizo mucho, si por allá llueve, por acá no escampa, que es un dicho que ya no se oye mucho, pero que a mí me resulta muy útil cuando uno compara situaciones. Es decir, tú me haces el relato de algo que te está pasando, de una dificultad, y a mí también me están ocurriendo esas cosas difíciles, entonces yo todavía digo mucho, pues mire, si por allá llueve, por acá no escampa. Otro que digo mucho es el que mencionaba Rodrigo, mucho tilín y pocas paletas. Uh-huh. Y también utilizo en mi vida más o menos cotidiana, más vale prevenir que lamentar, que es una cosa que uno les dice mucho a los estudiantes, miren, si no quieren tener problemas al final, vayan estudiando. Más vale prevenir que lamentar.
Gracias, maestra. Gracias, maestra. Profesor Cobos, sus dichos, te quedan bastantes.
Sí, tengo muchos y cuando hice la pregunta me vino a la mente muchas frases, sobre todo de películas, de telenovelas colombianas que se convierten ya en dichos populares. Yo, el de los populares que utilizo los campesinos es el cuando usted piensa que madrugó, hay otros que no duermen. Pero, como les mencioné, hay unos refranes y dichos de telenovela que se lo pegan a uno mucho y que uno termina usando, pues, producto de ver tanta televisión. Y es, por ejemplo, la frase, tú, tranquilo, o la frase, zafa, jirafa, o me dice. Son frases que se cuelan en nuestro cotidiano y los usamos cotidianamente. O, por ejemplo, la expresión es Clumon, Virgo, lo veo mal, perrito, que son frases que son de novela, de novelas colombianas, de la televisión o de expresiones de colombianos, que uno las adapta y se convierten casi que en refranes. Entonces, son las que yo más utilizo. Habían una de Tamario Valencia que era cojan oficio, apunta para gente de Jorge Barón, como que uno utiliza esos a veces sin querer, y es producto de la televisión también.
Gracias, maestro. Profesora Lucelena, sus dichos, sus refranes.
Bueno, tengo varios. Yo utilizo mucho, me dio la pálida, también cuando las conversaciones con las amigas, donde hubo fuego, cenizas quedan. De esa agua no beberé, ¿no? Y me gusta mucho esta, que es ni raja ni presta el hacha, cuando no hacen ni dejan hacer. Entonces esas las utilizo mucho. Hay una también, pero esta yo creo que la inventó mi abuelita, esta no, pero que uso mucho, o que se la digo a muchos amigos, que dice, ella decía mucho como cuenten conmigo pero busquen por otra parte, y me hacía reír mucho porque ese decía, no, bueno, o sea, finalmente una manera muy diplomática de mi abuelita para decir que no se contara con ella, ¿no? Entonces ella decía, cuenten conmigo pero busquen por otra parte. Y bueno, esos son los dichos, ni raja ni prestar hacha, de esta agua no veré, y el que sí digo comúnmente es, me dio la pálida.
Ya, sí. Yo recuerdo uno mucho de las tiendas de barrio, ¿no? Hoy no fío, mañana tampoco, o le fío mañana. Sí. Eso sí ya... Yo creo que esas también van a desaparecer muy pronto, pero, digamos, las tiendas de barrio también se convierten en estos lugares en donde nacen estos refranes. Porque, pues, era el encuentro cotidiano y todo este tipo de cosas. El profesor Rodrigo planteó unas preguntas que se las va a hacer a la profesora María Mercedes. Maestro Rodrigo, por favor, primera pregunta para la profesora María Mercedes.
Diego, muchas gracias. Gracias. Pues con el ánimo de que tengamos un poquito claro cómo funciona ese ejercicio de la traducción, sobre todo cuando el traductor o la traductora se topan con regionalismos, jerga o refranes, me surgen estas dos preguntas, profesora María Mercedes. ¿Qué tan indispensable es conocer componentes del habla como estos regionalismos, refranes y demás en el oficio particular de la traducción? ¿Por qué es importante? ¿Es o no es importante? Y la segunda pregunta, profesora María Mercedes, ¿cómo lograr una traducción o una interpretación de un texto literario o de un corpus lingüístico que se acerque a la jerga y a las expresiones idiomáticas, en general a esa riqueza del habla, por ejemplo, latinoamericana, cuando se debe traducir a una lengua imperial europea como el francés o el inglés? Gracias.
Maestra María Mercedes.
Bueno, pues yo creo que las dos respuestas tienen un elemento en común, que es este gran debate que tienen los traductólogos entre la traducción literal y la traducción no literal. La traducción literal, a veces en el caso de los refranes se puede hacer, como en el caso que mencionaba yo al principio de agarrar el toro por los cuernos. Uno puede decir, prendre le taureau par les cornes y take the bull by the horns. Y en ese sentido es muy importante, también ahí respondo a la pregunta, conocer uno de sus dichos regionales. pero a veces no se puede traducir literalmente porque no existe la expresión en la lengua de llegada. Entonces los traductólogos ahí proponen dos caminos, o bien traducir palabra por palabra y entonces queda una expresión extraña en lengua de llegada, y la otra posibilidad es buscar una expresión que más o menos se parezca. Es el caso de to give lip service por decir algo de dientes para afuera. Más o menos se parece y están en la misma área de sentido, en el mismo campo semántico. Pero para hablar de la traducción a las lenguas imperiales, muchas veces lo que hacen los traductores es tomar en su lengua de llegada, vamos a decir que sea el francés, tomar la expresión que ya existe y dejarla en lengua de llegada francesa, pero en este caso yo creo que sería más interesante que tradujera el traductor literalmente palabra por palabra y que quedara esta expresión extraña para el francés, pero que sí da cuenta de los elementos culturales de la lengua de partida, por ejemplo, las que mencionaba Sebastián, que son muy propias nuestras. Sería más interesante que al traducirlas al francés quedaran con esos elementos autóctonos nuestros. Y claro que es indispensable, si tomamos al revés, conocer las diferencias regionales. Por ejemplo, en Quebec y en Francia, las expresiones coloquiales de los jóvenes son muy distintas, y si las traducimos al colombiano, para que quede ese airecito de que estamos hablando entre jóvenes, pues el traductor tiene que obviamente conocer todas esas sutilezas regionales que diferencian a las diferentes hablas. No sé si por ahí podíamos ir botando más corriente.
Sí, maestra. Profesor Cobos, nos queda poco tiempo. Maestro Cobos, su pregunta.
Bueno, no, yo tengo dos preguntitas así rápidas para María Mercedes. La primera es, ¿qué consejos le das a los jóvenes que están empezando el camino a la traducción? Porque cualquiera podría pensar que no, con Google Traductor podría traducir fácil y no necesitan un traductor. Pero ya como hemos visto con tu experiencia, pues hay otro campo más. Entonces, ¿qué consejo les das a los que quieren estar, estudiar traducción? Y la segunda pregunta es, ¿alguna anécdota que tengas en tu vida como traductora y cómo la solucionaste? ¿Algún problema súper difícil a la hora de traducir en tu vida cotidiana y cómo lo solucionaste? Esas son mis dos preguntas.
Ok, bueno, consejos para las personas que están interesados en la traducción es desconfiar por principio de los traductores automáticos, aunque ya están haciendo muy bien el trabajo. ¿Y por qué desconfiar si la tecnología nos ayuda? Pues porque la lengua tiene un montón de sutilezas. Entonces, claro, los traductores automáticos nos ayudan, pero los traductores automáticos están hechos con bases de datos y a veces las bases de datos no están completas. Otro consejo para los traductores, lean mucho en lengua de llegada española y también mucho en lengua de partida, porque la diferencia entre un buen traductor y uno que no lo es tanto es la cantidad de elementos culturales, volvemos a la pregunta anterior, elementos culturales que tiene a su disposición así, en la punta de los dedos, sin tener que buscar mucho. Entre otras cosas, eso le ahorra mucho tiempo. En cuanto a la otra pregunta, problemas de traducción, no recuerdo uno puntual, pero me acuerdo que una vez, ya tal vez esto lo había comentado con algunos de ustedes, yo traduje la palabra kosher en español y puse una nota a pie de página cuando yo era joven, porque yo misma no sabía qué era kosher. Y el editor me dijo, no, esa nota a pie de página no se necesita. Una persona que está leyendo este libro debe saber qué es kosher. Borre la nota a pie de página, pero para mí era necesaria porque yo en ese momento no sabía qué significaba kosher y me sentí un poco avergonzada de mi ignorancia, cosa que es una bobería, porque pues todos en un momento ignoramos algo.
Bueno, profesora Luz Elena, la última pregunta, maestra.
Bueno, a propósito de lo que está diciendo la profesora María Mercedes, ¿el traductor en estos casos debe tener unos conocimientos adicionales? Es decir, en este caso como Mirafuentes, como que tiene que hacer un trabajo, ahí sí, un trabajo doble o triple en ocasiones, no lo sé, como tener que ir a las fuentes, a la historia, a otros conocimientos, es casi que necesario. ¿Tú cómo lo ves?
Claro, claro que es necesario. Y por ejemplo, recuerdo ahora un pasaje de la traducción de Gregory Rabassa de Cien Años de Soledad, en donde García Márquez dice que la persona al otro lado de la línea responde con rayas y puntos. Entonces, si el traductor no sabe que el lenguaje telegráfico consistía en una mezcla de rayas y puntos muy específica, y cree que eso se refiere a una expresión idiomática, pues perderá un tiempo enorme buscando la referencia de las rayas y los puntos, creyendo que es un dicho, y de pronto incluso hasta elimina el asunto de las rayas y los puntos y lo sustituye por otra cosa que a él o ella se le ocurra, y entonces empobrece la metáfora que creó el autor, que era, decía, estaba hablando con rayas y puntos. Entonces, claro que hay que ir a fuentes, ver cómo era la telegrafía, cómo funcionaba este sistema de la señal larga, la señal corta. Y claro, hay que hacer mucha investigación. Y eso, por ejemplo, el traductor automático necesariamente no lo sabe.
Bueno, muchas gracias, compañeros. Fue un programa, como les dije, muy bueno. Ya nos toca cerrar. Pues en este minutico que nos queda, voy a agradecer a la profesora Eliana, quien nos acompañó por casi un año, yo creo que año y medio en el programa, y por motivos profesionales pues le tocó dejar el programa. Sin embargo, vamos a contar con ella como invitada. Si alguien quiere dedicarle algunas palabras, este es el momento. Maestro Rodrigo, ¿está ahí o la profesora Luz Elena?
La profesora Eliana, sin duda, fue fundamental para que este programa tuviera un curso y una discusión nutrida. Encontramos en ella, además, y entre otras cosas, un apoyo profesional. Es una colega de altísimas calidades humanas y académicas. La vamos a extrañar, pero como lo dijo el profesor Diego, por aquí la tendremos como invitada.
Maestra Luz Elena.
Sí, de la misma manera que el profesor Rodrigo, un fuerte abrazo y un caluroso saludo a la profesora Eliana, agradecerle la compañía en este año y medio en el cual se debatimos de una forma grandiosa. Y aquí para este programa, muy bienvenida siempre. Entonces, un fuerte abrazo.
Y profesor Cobo, ya para irnos.
Bueno, no, a Eliana le mando un fuerte abrazo, le deseo lo mejor en sus nuevos proyectos, que muchas, muchas gracias por acompañarnos en este Celeste Cultural y que por acá siempre muy bienvenida.
Bueno, muchas gracias, profesora María Mercedes, por venir.
Gracias a ustedes por tenerme aquí, qué placer volver a estar aquí.
Listo, y la tendremos y la estaremos invitando continuamente. Esto fue Celeste Cultural, nos esperamos dentro de 8 días. Hasta luego.
Y si alguno no les gusta, me tendrán que dispensar. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Sabiendo apretar la mano, no hay anillo que se quiebre. El que es perico donde quiere es verde, el que es muy buey donde quiera pierde. Unos buscan el trabajo, rogando a Dios no encontrar. Si rasuran al vecino, con tu barba a remojar. ¡Esta es la banda!
Termina el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.